En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 12 de agosto, un día más. Muchas gracias por estar ahí e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Hoy comienzan los cuartos de final de la Liga de Campeones con el Atalanta Paris Saint-Germain y ya tenemos al Sevilla en las semifinales de la Liga Europa. Los de Lopetegui estaban así de felices tras derrotar al Wolverhampton por 1-0. Sonido del vestuario del Sevilla. Fue mejor el Sevilla, que mereció el triunfo, pero tuvo un momento de extrema dificultad. Un penalti en contra que lanzó un ex del Atlético, Raúl Jiménez, y detuvo otro ex del Atlético, el portero hispalense Bono. Eso era en la primera parte. Ya en el minuto 88 llegó el único tanto del partido. Gran centro de Banega, gran cabezazo de Lucas Ocampos, conexión argentina con premio de gol. En semifinales espera el domingo el Manchester United. Habla el presidente Pepe Castro.
Si somos capaces de llegar a la final, cosa que es difícil, repito que hay con humildad y ganar este título, nuestro torneo fetiche sería una temporada imposible de mejorar.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Atlético de Madrid pela armas en Lisboa de cara al partido ante el Leipzig.
Los rojiblancos realizaron su primera sesión de trabajo en Lisboa ayer por la tarde. Los de Simeone muy enchufados, con ganas de afrontar la cita ante los alemanes. Habla Carrasco.
Mucha chispa, con muchas ganas. Había mucha intensidad hoy en el entrenamiento. Ojalá que va a poder hacer así el jueves.
Esta noche escucharemos a Simeone en la última rueda de prensa y último entrenamiento también en el estadio José Albalade.
El Atlético de Madrid, como contamos ayer en Telemadrid y Onda Madrid, Atlético de Madrid femenino, sigue sufriendo un incremento de casos por COVID.
Sí, las chicas de Dani González, a 9 días de afrontar la eliminatoria de cuartos de final de la Champions femenina contra el Barcelona, se mantienen confinadas en sus domicilios y con los entrenamientos suspendidos tras la confirmación de 5 casos positivos en la plantilla.
El panorama en el resto del fútbol español tampoco es demasiado halagüeño. Los casos aumentan día tras día.
Sí, el último en aparecer ha sido en el Barcelona, pero no está entre los inscritos para la Champions. Ha sido uno de los 9 que han comenzado la pretemporada en la ciudad condal. El Celta ha comunicado también hoy 2 positivos tras las pruebas realizadas el pasado sábado, que se suman a los 9 casos ya conocidos en primera. 3 del Alavés, 2 del Valencia, 2 del Huesca y 1 en Granada y Betis. En segunda aparecen 4 nuevos contagiados. Un caso reportan Tenerife, Mallorca, Español y Las Palmas.
El Real Madrid sigue decidido a apostar por la vuelta de algunos cedidos para renovar la plantilla.
Odegaard ya sabe que Zidane apuesta por él de cara a la próxima temporada. Andrei Lunin será el segundo portero por detrás de Courtois, mientras que Dani Ceballos regresa para hacer la pretemporada y tiene muchas posibilidades de acabar engrosando la plantilla merengue de la próxima temporada.
José Bordalás seguirá entrenando al Getafe la próxima temporada.
Tras la reunión de ayer entre el técnico y su representante con el presidente Ángel Torres, se han aclarado conceptos y Bordalás seguirá al frente de la nave azulona al menos el próximo curso, a pesar del desgaste y las tensiones producidas durante la última etapa.
Liga Europa, ya tenemos las semifinales confirmadas. En la Liga de Campeones hoy comienzan los cuartos de final con el Atalanta Paris Saint-Germain.
Los franceses parten como favoritos ante un Atalanta con poco bagaje en la Copa de Europa, pero cuidado, con fútbol ofensivo que les puede dar muchos problemas a los de Tuchel. El técnico del PSG ha confirmado que Mbappé solo está para disputar unos pocos minutos y Pablo Sarabia analiza así el choque.
Bueno, puede ser un partido abierto, pero es verdad que al jugarse a un partido los partidos son un poquito más cerrados porque hay menos tiempo. Entonces al final los equipos pues intentan ser un poco más conservadores. Nosotros desde el primer momento vamos a ir a ganar el partido y vamos a intentar ganarlo desde que salgamos al campo.
Baloncesto, reunión ACB clubes para analizar el futuro de la competición.
A lo largo del día de hoy el presidente de la asociación, Antonio Martín, mantendrá esta reunión telemática con todos los equipos para analizar la situación tras los positivos que han ido anunciando varios equipos de la liga en los últimos días, a un mes exacto de comenzar la temporada oficial nivel con la disputa de la Supercopa de España en Tenerife.
Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
En estas noches de calor, si no fuera por la radio...
Refréscate con los éxitos de tus mejores veranos.
Desde la playa del Manzanares, la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Tómate algo.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y cada noche a las 2 de la madrugada, lo mejor de los lentos de verano.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Baby, gotta head down. 1:11, arrancamos este partido de la una con la Liga de Campeones. Hoy se levanta el telón de los cuartos de final de la máxima competición continental. Lo hace con un Atalanta-Paris Saint-Germain. Pero mañana, a las 9 de la noche, en el José Alvalade de Lisboa, llega el turno del Atlético de Madrid. El Atlético se juega su pase a las semifinales de la competición frente al Leipzig alemán. Tenemos al Atlético en Lisboa desde ayer a eso de las 3 de la tarde hora española, concentrado en un hotel del centro de Lisboa. Y tenemos al Leipzig que llega desde el sábado en Portugal, concentrado en Estoril, una localidad muy turística, cercana, aproximadamente unos 10 kilómetros de la capital de Portugal. Última hora del Atlético de Madrid, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues la última hora es buena. Porque en el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva del Benfica en Seixal, Thomas Partey estuvo con el resto de compañeros. Yo creo que va a ser muy difícil que el mediocampista ganés pueda actuar mañana ante el conjunto del Leipzig. Desde luego se descarta la titularidad de Thomas, pero tendremos que esperar al entrenamiento de esta tarde para ver la evolución de Thomas Partey, que podría ser la sorpresa, evidentemente, y entrar en la convocatoria, y quién sabe si tener minutos ante el conjunto alemán.
Seguimos teniendo la duda del lateral derecho, Tripiero Arias, duda que seguramente no tendrá Simeone, y Héctor Herrera, el mexicano, sería el que ocuparía el lugar de Thomas.
Sí, es que en el día de ayer siguió probando con Héctor Herrera en el centro del campo, acompañando en el doble pivote a Saúl Ñíguez, y en el lateral derecho cambió al colombiano Arias por el inglés Trippier. Esa es la única duda que mantiene Diego Pablo Simeone. A lo mejor Diego Pablo Simeone evidentemente no mantiene esa duda, pero los medios de comunicación sí mantenemos esa duda en el lateral derecho, porque el resto parece que está ya muy claro, con Oblak en portería, Trippier o Arias en el lateral derecho, Lodi en el lateral izquierdo, Savic y Jiménez en el centro de la zaga, centro del campo para Coque, Herrera, Saúl y Carrasco, con Marco Llorente y Diego Costa como hombres más adelantados.
No es una cita cualquiera para Joao Félix, que lógicamente es el gran ídolo de la afición benfiquista, que tiene gran cartel en Portugal a sus 20 años, que en principio parece que va a partir como suplente, pero que ayer volvió a entrenar en una ciudad deportiva que conoce a la perfección.
Evidentemente se crió en el conjunto del Benfica, es canterano benfiquista y le dio evidentemente muchísima emoción entrenar donde había entrenado a lo largo de estos últimos años. Sí, muchos ojos están pendientes de Joao Félix, el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid. Él se quiere mantener al margen respecto a su coste y también respecto a la que no está realizando la gran temporada que se esperaba, pero quién sabe si se puede redimir en estos encuentros de la Liga de Campeones.
Hoy publica el diario Marca una entrevista con Joao Félix en la que deja un par de frases de cierto interés. La primera, sobre si le cuesta entrar en el sistema y en el modo de jugar del Cholo, dice políticamente correcto: yo estoy aquí para jugar el fútbol del Cholo y hago lo que él me pide. Y sobre las críticas en la prensa, tras no haber estado al nivel que se esperaba, dice que vosotros hacéis vuestro trabajo, yo intento hacer el mío, si las cosas no van como a vosotros os gusta, a mí me da igual, dice el portugués, el jovencísimo crack del conjunto rojiblanco. Tomó la palabra para hablar sobre el Leipzig, un rival no muy conocido aquí en España, pero tercero en la liga alemana, que lleva dos temporadas consecutivas jugando en la Champions, Yannick Carrasco.
Sí, un futbolista belga que va a partir como titular en el día de mañana en el José Alvalade, después de todos los entrenamientos que ha tenido lugar y todas las probaturas que ha realizado Diego Pablo Simeone, el futbolista belga va a ser titular mañana y hablaba así sobre el rival del conjunto colchonero.
Un equipo con mucha intensidad, ofensivamente con mucha potencia, muchas ganas, muchos jóvenes y defensivamente muy intenso y con mucha ilusión, porque una competición así, cada equipo tiene mucha ilusión. Es a nosotros estar preparados para poder intentar ganar ese partido y darlo todo para nuestra afición, que no puede estar ahí, y dar un regalo al final del partido para toda nuestra casa.
El Leipzig, que ha perdido a Timo Werner, al delantero que se ha ido al Chelsea, 28 goles marcó en la última Bundesliga, 36 en el total de la temporada, y tiene dos españoles en sus filas, Dani Olmo y Angelinho, el lateral izquierdo. Y hoy, cita importante, esperemos que no haya sorpresas desagradables, nuevos test PCR.
Bonita. Sí, la plantilla, toda la representación del conjunto colchonero pasa en el día de hoy pruebas de PCR, esperemos que no haya un nuevo positivo, pero evidentemente hasta que no estén los resultados la expedición rojiblanca va a estar un pelín intranquila. Esta tarde último entrenamiento en el José Alvalade y rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y uno de los integrantes del primer plantel del Atlético de Madrid.
Vuelve la Liga de Campeones para el Atlético de Madrid. ¿Os acordáis lo que pasó el 11 de marzo?
Ojo que falla Adrián de Miguel. La pelota para... Llega Marco Llorente. Chuta Marco Llorente.
Toma, ¡gol! ¡Gol! Ahí está.
¡Gol! Es Marco Llorente. Marco Llorente. Patea. ¡Gol! 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 ¡Gol!
No creo que haya ningún héroe, esto sin alguno del equipo no sería posible y bueno, pues todos somos los héroes, hemos luchado y hemos sufrido un montón todos y bueno, pues estamos muy felices y muy contentos.
Porque tardó mucho para jugar, esperó, entrenó siempre bien, nunca protestó, siempre estuvo a disposición, nunca tuvo una mala predisposición a un montón de veces de quedar afuera y volvemos a la misma frase. Que la vida como el fútbol. Al final, a la gente que trabaja, siempre tiene premio.
Me tropiezo, me caigo y vuelvo a tropezar. Creí que me había equivocado. Luego pensé que estoy bien aquí, en mi nube azul. Todo es como yo lo he inventado. Y la realidad...
Muy alusiva la música de Fito y Fittipaldi, Trozos de Cristal, al hueco que le ha dado la vida a Marcos Llorente. Representante y tío de Marcos Llorente, Julio Llorente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vaya vuelco que le ha dado la vida a Marcos desde aquel 11 de marzo y aquellos dos goles en Anfield, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que ninguno esperábamos que pudiera suceder lo que sucedió y ciertamente fue una sorpresa. Muy agradable, ¿no? Porque le reafirmó en todo lo que él siempre ha demostrado, ¿no? Que es en su trabajo, su continuidad, en su paciencia, que no es fácil después de que tienes reveses como los que él ha tenido y todos pues muy contentos porque ha sido ha cambiado su vida, ¿no? Prácticamente el partido de Liverpool. Su vida futbolística, por decirlo de alguna manera.
Sí, porque fíjate que desde entonces 8 titularidades en 11 jornadas y 2 goles contra Osasuna y Getafe jugando a un nivel espectacular, ¿eh?
Por supuesto, por eso lo digo, ¿no? Que le ha cambiado un poco. Ha cambiado para él, ha cambiado para el entrenador, para el Cholo, que yo creo que lo ve de otra manera. Y, y básicamente pues le ha dado una confianza que antes no tenía y que yo creo que le va a hacer crecer dentro del club, dentro del equipo, y va a dar que hablar, yo creo, Marcos, en los próximos partidos, y espero que demuestre todo el potencial que tiene.
Oye, ¿alguna vez había jugado de segunda punta anteriormente, Marcos? Yo siempre le recuerdo de medio centro, temporadón en el Alavés, en el Real Madrid, etcétera. ¿Había jugado ahí?
Bueno, él siendo jovencito, es decir, hasta los 10 y... hasta que él me pasó a edad juvenil, él siempre había jugado delantero, extremo. Sí, sí, él esas posiciones no son extrañas para él, de la punta del ataque, por decirlo de alguna manera. Pero sí es verdad que hacía ya años, ¿no? Porque ten en cuenta que, bueno, pues, los 3 años de juvenil, más otros 2 en el Castilla, más el del Alavés, más otros 2 en el primer equipo, pues mira, son unos cuantos, ¿no? Para haberse olvidado un poco, pero yo creo que esos recuerdos posiblemente los tenga, ¿no? Y todavía, pues, esa facilidad para hacer determinados movimientos o para jugar en determinadas posiciones, pues aún lo tiene, ¿no?
¿Y goleador lo era cuando en categorías inferiores lo era?
Sí, la verdad que sí, tenía facilidad, ¿no? Porque tenía buen golpeo de balón y luego era habilidoso. Era pequeñito, eso sí, Marcos no era muy no tenía un físico de estos brutal cuando era pequeño, y quizás por ahí venían un poco las dudas, ¿no?, sobre su futuro. Pero luego pegó un estirón tremendo con 16 años y, claro, de a lo mejor ser un enanito en el equipo, o sea, un jugador pequeño, ¿no? Además muy finito, muy delgadito, pues pasó a ser un jugador ya con un cuerpo un poco más fuerte, y fue en un verano, ¿eh? O sea, que creció 10 o 15 centímetros, ¿sabes?
Fíjate que se fue como un tiro con ese partido de Liverpool, vino el confinamiento, pero es que ha vuelto extraordinariamente bien, físicamente por encima del resto, se le ha visto rápido, chisposo, ha sacado ventaja en ese aspecto, ¿eh?
Sí, desde luego. Él siempre ha sido un jugador rápido, a pesar de que cuando, como hablábamos en las temporadas estas de Alevín, Infantil y Cadete, pues era un chico no muy corpulento y con mucha altura, pero siempre ha sido rápido, en mucha frecuencia de piernas y en los movimientos ágil, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, en el cuerpo a cuerpo perdía mucho. Pero claro, ahora con el entrenamiento y con lo que ha crecido, pues ahora se puede batir con cualquiera en un duelo, ¿no? A nivel de hombre a hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ganado un poco con el entrenamiento, que es un entrenamiento que ha desarrollado durante los últimos años y que él es muy estricto con el día a día trabajándolo.
Oye, Julio, ya no solo por Marcos, sino por todo el equipo. Después del confinamiento llegaron los entrenamientos, luego los 11 partidos de liga, se vuelve a parar con esa semana de vacaciones, se vuelve a regresar al trabajo. ¿Todo eso puede afectar al cuerpo, a la dinámica de grupo y sobre todo al estado físico?
No, yo creo que, a ver, siempre afecta, ¿no? Cuando hay parones, cuando hay circunstancias de este tipo, siempre afecta. Lo que pasa es que si tú lo sabes y eres un medianamente profesional, pues no dejas de hacer cositas para por lo menos mantener, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con la filosofía de cada jugador. Yo creo que Marcos en ningún caso ha dejado del todo de tal, y yo creo que hay otros jugadores que tampoco, evidentemente, yo creo la mayoría, porque para eso son profesionales y se dedican exclusivamente a esto.
Oye, ¿y lo de los 2 positivos de la plantilla puede afectar en algo? ¿Qué te cuenta Marcos?
Hemos hablado poco de ese tema. No, afectar, por supuesto, porque siempre que dispones de 2 jugadores menos, pues evidentemente tienes menos opciones. Sí es verdad que ahora, puestos ya en el caso en el que estamos, lo importante es que no caiga ninguno más, ¿no? Y eso, crucemos los dedos, porque parece que no está del todo claro que no haya ningún jugador más infectado.
¿Qué te transmite, Marcos, de cara al partido frente al Leipzig, esta oportunidad de ganar la Liga de Campeones? ¿Qué te transmite?
Mira, lo hemos hablado sobre un poco que es un partido relativamente sencillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre comillas, sencillo, porque aquí no hay nada fácil. pero sí es verdad que esperan poder pasar la eliminatoria, aunque saben de la dificultad de un equipo que ha demostrado durante todo el año que está en forma.
Pues Julio, que muchísima suerte, que vaya todo muy bien y ojalá que sigamos viendo a este Marcos espectacular que hemos visto en el último partido antes del confinamiento y después del confinamiento.
Ojalá que sea así. Muchas gracias a vosotros.
Una y 24 minutos, seguís en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Seguimos hablando del Atlético de Madrid, pero del equipo femenino. Desafortunadamente siguen surgiendo positivos en todos los grupos deportivos de España, en algunos muy importantes, como el equipo femenino del Atlético, los equipos de primera división. Ayer lo contábamos en Telemadrid, eso de las 9 de la noche. Hasta 5 positivos tiene ya confirmados el equipo femenino, que está a 9 días del partido frente al Barcelona en la Liga de Campeones. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal de todo? Buenas tardes.
Situación complicada en el vestuario del Atlético femenino, ¿eh?
Sí, muy complicada. Todo pasaba el pasado viernes cuando tenían que bajar hasta Bilbao para hacer un partido amistoso frente al Athletic Club de Bilbao. Ahí salía un positivo de una de las jugadoras del equipo y se paraliza absolutamente todo. No hay viaje, no hay amistoso, todas las jugadoras confinadas en casa y a partir de ahí empiezan a surgir casos. ¿Qué pasa? Que claro, según ha dado ya los datos de China, son hasta 7 días los posibles días que pueden transcurrir hasta el contagio. Así que hasta el próximo viernes pueden seguir saliendo contagios. De hecho, hasta ayer por la noche lo último que sabíamos era eso, justamente que han dado ya esos 5 positivos en la plantilla del Atlético de Madrid y evidentemente el club ha decidido parar absolutamente todos los entrenamientos hasta nueva orden. En principio no hay vistas de regreso al entrenamiento físico, sí por Zoom, porque las jugadoras han entrenado vía Zoom, vía telemática, y seguirán así hasta que nueva orden. Y lo que preocupa evidentemente es ese partido inminente frente al Barcelona el 21 de agosto en la Liga de Campeones.
Y serán sometidas, supongo, a nuevas pruebas en los próximos días para ver la evolución del virus dentro del vestuario y, en efecto, paralizadas, entrenando individualmente en casa en una cita tan importante como esta del Barça.
Claro, ahora el problema es saber si se va a poder o no disputar ese partido. Todo dependerá, evidentemente, de la evolución de estas futbolistas. En principio se le ha hecho un nuevo test a las futbolistas que habían dado positivo y a partir de ahora no sabemos exactamente en cuándo se va a dar esos nuevos test a las jugadoras que hayan dado negativo o incluso las que sigan dando positivo en el conjunto rojiblanco. Pese a ello siguen entrando, como decimos, pero sí que es verdad que en el horizonte está puesto ese partido, esa mirada del 21 de agosto, además cita histórica porque es la primera vez en la historia que va a jugar unos cuartos de final de la Liga de Campeones del Atlético de Madrid femenino.
Recordemos que la normativa europea, la normativa de la UEFA, obliga a que el Atlético tenga 13 jugadoras, incluida una portera, para afrontar el partido en condiciones reglamentarias. ¿Algún detalle más, Diego?
Bueno, que entre tanto, buena noticia para el club rojiblanco, aunque no se ha hecho oficial, se hará oficial en los próximos días, horas. Jaden Moore, centrocampista inglesa, llega para reforzar el equipo del Atlético de Madrid femenino, así que una buena noticia entre tanto caos. Y por supuesto, la preocupación se traslada a otros clubes. ¿Por qué? Porque hay muchas futbolistas que evidentemente son amigas, compañeras y que están en otros clubes y esa preocupación existe porque la amistad entre varias futbolistas de varios clubes puede llegar a hacer contagios más problemáticos o más prolongados. Como todos sabemos, este virus es una auténtica cadena.
Esperaremos acontecimientos y ojalá que se quede en lo que está, que no haya más contagios y que el Atlético pueda afrontar ese partido del próximo día 21. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Pero el Atlético de Madrid femenino es un caso más, el más sobresaliente. Primero porque nos toca muy cerca, segundo porque son 5 positivos, pero van surgiendo nuevos positivos según van llevando los equipos a las pretemporadas, se hacen los test, Carlos, y son varios clubes ya de primera y segunda que han reportado casos de positivos.
Sí, las últimas noticias nos hablan de 3 nuevos positivos confirmados en la mañana de hoy. Uno lo ha reportado el Fútbol Club Barcelona, hay que decir que no es ninguno de los futbolistas que están inscritos para jugar la Liga de Campeones, que son... es uno de los 9 futbolistas que ha iniciado la pretemporada, es decir, que no está inscrito en la Champions y que no ha tenido, por tanto, contacto directo con ningún futbolista del primer equipo. Es uno de estos 9. Pedri, Trincao, Mateus, Todibó, Bague, Aleñá, Rafinha, Miranda o Busquets, Oriol Busquets. Uno de esos 9, como digo, ha reconocido el Barça, ha informado que ha sido positivo. El Celta también ha reportado 2 en la mañana de hoy, que estos sí son conocidos, son Santi Mina y Brais Méndez. Aparte, ya se conocían los 9 casos anteriores que ayer sabíamos, 3 del Alavés, 2 del Valencia, 2 del Huesca, 1 en el Granada, 1 en el Betis y en segunda también habían aparecido 4 nuevos contagios. Un caso reportaban el Tenerife, el Mallorca, el Español y Las Palmas.
Y habrá más seguramente, porque los equipos van llegando. Por ejemplo, el Rayo pasó ayer las pruebas PCR, el Leganés las pasó entre ayer y anteayer. O sea que probablemente alguno más irá surgiendo, porque en realidad es una fotocopia de la sociedad española. Nos escucha Juan Carlos González, que es un doctor, secretario general de la Asociación de Médicos de Clubes de Fútbol de España. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, el fútbol no es un compartimento estanco, era esperable, ¿no?
Bueno, era esperable y de hecho se está comportando un poco como la propia sociedad, ¿no? No sé si vale la pena recordar que cuando se reinició la competición, la Liga decía que podía haber contemplaba hasta 30 positivos. Al final fueron solamente 5 después del periodo de confinamiento. Ahora, prácticamente hay 10 clubs, hay 11 clubes que han reportado positivos. En total son, creo que son una quincena de casos. Es lo normal, los futbolistas socializan y al socializar, es decir, al estar en contacto con gente, se exponen y realmente pues eso es una realidad, es la realidad de la sociedad.
Y ojo, que aquí hay un aspecto que nos salva y es que vienen de sus domicilios, vienen de las vacaciones, que es más peligroso igual para contagiarse, pero no han tenido contacto con sus compañeros. A partir de ahora sí lo van a tener, con lo cual el contagio entre ellos siempre es más posible.
Ese es el detalle fundamental. El detalle fundamental que más nos preocupa ahora a los médicos precisamente es ese, ¿no? Evidentemente en este momento es el, entre comillas, y si me permitís ser un poco frívolo, el mejor momento para contagiarse, ¿no? Realmente a medida que se vayan integrando en las plantillas, se van generando esos contactos estrechos y a partir de ahí, pues claro, tenemos situaciones como la que estabais comentando con respecto al Atlético de Madrid femenino, que son situaciones a las cuales nos vamos a tener que ir acostumbrando a lo largo de la temporada.
Y afortunadamente, en todos los casos, sin excepción, estamos hablando de asintomáticos y con síntomas muy leves, afortunadamente.
También están siguiendo el patrón de la sociedad. Hoy en día, la mayoría de casos son en gente con una edad media menor que en la fase dura de la pandemia. Muchos de esos casos, prácticamente, muchos de los reportes hablan hasta de un 60 y un 70% son asintomáticos, y eso es lo que estaremos acostumbrados a vivir. Realmente, desde el punto de vista de lo que es el avance en el protocolo que se aplicó en cuanto a la finalización de la temporada 19-20, en estos momentos ahora el anexo que debemos incluir, ¿no?, o que debemos trabajar todos los organismos o todas las partes que estemos implicados en el control, es en el manejo de la temporada, cómo vamos a hacer, ¿no? Cómo se va a hacer el estudio de contactos, cómo se va a aislar pues los contactos estrechos en una plantilla, qué va a suponer eso para la competición. Todo eso es ahí donde nos vamos a tener que ir moviendo.
Yo me imagino que los médicos de los clubes de fútbol estáis unos en contactos con otros, porque es un asunto realmente sensible y peligroso. Lo primero es concienciar a los jugadores que tenéis cerca de los riesgos, pero claro, es que uno puede contagiarse en cualquier lugar, yendo al supermercado, a comprar el pan, a la farmacia, en cualquier sitio.
Sí, y además no debemos olvidar una cosa, siempre hablamos de los futbolistas o del fútbol como un privilegio, ¿no?, como unos privilegiados. Hay que pensar que ellos también durante todas estas 6 semanas, 7 semanas, han tenido que convivir de una manera pues diferente, ¿no? No han podido relacionarse incluso con sus mayores, no han podido relacionarse con sus amistades, con su familia, pues un poco fuera del núcleo familiar más cerrado. Y claro, todo esto, evidentemente, pues hay que agradecérselo, ¿no? A partir de ahora iremos viendo cómo se va desarrollando, pero evidentemente dentro de esta nueva normalidad tendremos que entenderlo como algo que va a ir sucediendo.
Sucediendo ya habitualmente. Es casi como cuando tienes un esguince de tobillo y dos semanas de baja, siempre que las consecuencias no sean graves y seas asintomático, pero vamos a tener que acostumbrarnos que esto forma parte del panorama del día a día.
Sí, incluso echando un vistazo a cómo lo resuelven, por ejemplo, otros deportes y otras ligas, por ejemplo, la NFL, la Liga de Fútbol Americano, pues ya genera una lista de reservas relacionadas con el coronavirus y va pues introduciendo, sacando jugadores en función de en qué estado con respecto a serológico, qué estado con respecto al virus están, ¿no? Bueno, nos tendremos que ir acostumbrando. También esto evidentemente ha generado y va a ocasionar que algunas cuestiones relacionadas con la preparación también cambien, ¿no? Que de alguna manera podamos establecer muchos más elementos de control.
Es así, no podemos mantener una burbuja permanente. Hemos acabado la Liga el año pasado casi en una burbuja y teniendo en cuenta que veníamos de un confinamiento brutal. Vemos cómo ha acabado la Liga de Baloncesto con los equipos metidos 3 semanas en un hotel. Cómo está la NBA con 3-4 meses de concentración permanente. Pero si la Liga empieza el 12 de septiembre, va a empezar con el país abierto y en condiciones mucho más adversas para mantener las plantillas sin ningún tipo de positivo, claro.
Está claro, está claro. Desde el punto de vista de mantener una burbuja como se ha hecho en este final de liga o como se ha hecho en otros deportes, va a ser imposible. Durante la temporada, es una temporada muy larga y evidentemente eso no se podría mantener.
Y me da incluso un poco de miedo pensar, doctor, porque aquí hablamos del fútbol élite, primera, segunda división, que más o menos puede haber unos controles extremos, PCRs muy continuos. Pero claro, cuando empiece la tercera división, las categorías inferiores, ese es un terreno mucho más complicado, ¿eh?
Mucho más, evidentemente, mucho más. Eso es una cuestión que ahora la asociación nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque evidentemente cuanto más testes, cuanto más hagas labores de cribaje, más difícil es que dentro de un colectivo pueda haber un contagio de uno de esos elementos, de una de esas personas, de uno de esos individuos, pero evidentemente en grupos que no tengan ese nivel de screening o de cribaje va a ser más difícil, y entonces ahí realmente el manejo va a requerir un esfuerzo impresionante por todas las partes integrantes de esas competiciones.
¿No volveremos a una situación de normalidad hasta que no tengamos vacuna?
Sí, probablemente no. Desde el punto de vista general, probablemente no. Desgraciadamente, aquí existen dos situaciones. Una situación que todavía no conocemos. Tenemos que pensar, además, que con respecto a la pandemia hay muchas incógnitas que no conocemos. Se puede conseguir de dos maneras. La primera manera es la vacuna, evidentemente, y la segunda es ver cómo esa manida inmunidad de grupo puede avanzar o no puede avanzar. Pero todavía no se conoce si realmente se puede conseguir, qué porcentaje nos podría proteger, y mientras esperar a la vacuna, evidentemente.
Y mientras llega, me da la impresión de que toda la temporada que viene va a estar completa, sin ella, posiblemente.
Sí, la temporada que viene va a ser una temporada curiosa, y nosotros intentamos hacer pedagogía en ese sentido, porque todas las partes integrantes vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante para entenderlo y para ir solventando problemas del día a día, ¿no? Solventando problemas durante la competición.
Juan Carlos González, secretario general de la Asociación de Médicos de Clubes de Fútbol, nos da su punto de vista, obviamente privilegiado, acerca de lo que está pasando en el fútbol español, que no es más que un reflejo de lo que está pasando día a día en nuestro alrededor en la sociedad española. Doctor, un abrazo, muchísimas gracias,
Muchas gracias a vosotros. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine.
1:36, me dice Carlos Rodríguez que acaba de dar una entrevista, bueno, acaba de dar, no, acaba de publicarse una entrevista muy amplia con Iker Casillas en la revista Semana.
Lo que son las cosas, ¿eh? Siempre los futbolistas huyendo del corazón, de la prensa del corazón, de la prensa rosa, y en esta ocasión ha elegido Iker una revista de estas características para hablar desde hace mucho tiempo, ¿eh? No le escuchábamos hablar de todos los temas que han sido protagonistas en su vida en los últimos tiempos. Por ejemplo, sin reconocer que va a volver al Real Madrid, pero evidentemente lo tiene claro, dice textualmente: la marcha del Real Madrid fue traumática, pero es mi casa, rompimos cuando se separa un matrimonio y te dices de todo y hubo frases mal dichas y fuera de contexto, pero pasa el tiempo y todo se calma. Cuando pasaron 2 o 3 años tuve una relación más tranquila con Florentino y me dijo: tienes que estar aquí. Ahora en agosto hablaremos porque el Real Madrid es mi casa y mi vida. Hace poco Florentino me llamó para hacerme una oferta y ahora cuando esté en Madrid hablaremos. Ha hablado también del tema de la candidatura a presidente de la Federación Española de Fútbol. Simplemente ha dicho: tenía casi ganada mi candidatura, pero pesaban más los motivos políticos. Había una lucha desigual y decidí retirarme. Y luego, bueno, pues ya es asuntos evidentemente mucho más relacionados con su vida personal y con su vida de pareja, que eso no nos interesa a nosotros, por lo menos a mí.
Bueno, pues Iker Casillas, que ha elegido semana para hablar de la actualidad, confirma la oferta del Real Madrid dice que este mes de agosto volverá a verse las caras con Florentino para retornar definitivamente, de momento, al equipo blanco. Tras la decisión de repescar a Odegaard, tras su gran temporada en la Real, petición expresa de Zidane, que por cierto habló personalmente con el jugador para comunicárselo, está ahora sobre la mesa el futuro de Dani Ceballos, que ha hecho una buena temporada en el Arsenal, Carlos.
Pues sí, la verdad es que al final ha ido cuajando según han ido pasando los meses. Y es un futbolista que termina su periplo ahora mismo como futbolista cedido en el Arsenal. Y en principio tiene decidido el Real Madrid que haga la pretemporada con el primer equipo, por supuesto, a las órdenes de Zidane. Y tiene muchas posibilidades, si no pasa nada raro, de ser futbolista del Real Madrid del próximo curso.
Mira, anécdota que seguramente no conocías. Este es Dani Ceballos hablando de Zidane cuando él era pequeñito. Entrevista con los compañeros de DAZN, escucha.
Sí, es verdad que tenía una camiseta y del Madrid con el número 5, lo recuerdo perfectamente. Y claro, tenía Zidane y añadimos una ahí, Zidane.
Zidane, ¿qué te parece?
¿Eh? Pues muy original, la verdad es que está muy bien el chaval. Bien, divertido, gracioso como lo de Utrera.
Es tu ídolo, luego te lo encuentras de entrenador y no acaba de aceptarte ahí como
sí,
titular.
Ha sido un poco más difícil.
Precisamente en esa entrevista, que es del mes de mayo, pero que ahora se pone muy de actualidad, hablaba Dani Ceballos de Zidane, de su relación con él y de lo que quiere para la próxima temporada Dani Ceballos como futbolista, porque recordemos, tenemos Eurocopa al final de la campaña.
Cuando estuve ahora 2 meses, 3 meses atrás en Valdebeba, me dijo que estaba siguiendo la Premier, que me había visto jugar, que estaba contento de que disputara los minutos que no había tenido en momentos anteriores y bien, mi relación con él es sana. Siempre me decía que yo era como él, que yo era un jugador de necesitaba jugar muchos partidos para siempre tener un ritmo de partido alto. Y siempre le ha dicho que mi futuro está en el Real Madrid y que tenga paciencia porque posiblemente tenga una oportunidad. Próxima temporada, pues tengo claro que el año que viene me quiero sentirme importante dentro de un equipo porque tengo el claro objetivo de ir a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos.
Y esa es la duda. El año pasado jugó más de lo que yo recordaba. Fíjate, jugó con Zidane 34 partidos, 19 como titular, que es más de lo que yo pensaba. Otra cosa es que no estuviera en los partidos realmente importantes del año. Este año ha crecido allí con Arteta 37 partidos, 2 goles y 2 asistencias, Carlos.
Sí, bueno, lo que pasa es que en la anterior etapa hay que recordar que fue la con quien más jugó, yo creo que fue
Solari
y con Lopetegui.
Claro. Sí.
Claro,
sí,
que
sí.
Fue al inicio.
Tienes razón.
Con Zidane luego ya tomó al equipo menos. En el último tramo de la temporada, sí. Cuando ya no había nada en juego. Yo creo que esa temporada sí jugó más porque no estaba Zidane precisamente. Sí. Afortunadamente para él, digo afortunadamente porque decidió que era lo mejor marcharse a Inglaterra y como tú decías, ha ido creciendo según ha ido pasando el curso y yo creo que al final ha terminado bien la temporada con el Arsenal.
Nos escucha un periodista británico que sigue atentamente siempre la evolución de Ceballos de la Premier League, Paul Giblin. Paul, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dice la prensa inglesa? ¿Habla también del retorno de Ceballos al Real Madrid? ¿Tú le ves aquí de nuevo?
Pues estaba mirando un poco los titulares esta mañana y sí, parece que la gran parte de los tabloides dan por hecho que por lo menos va a ser pretemporada con el Real Madrid, que por lo menos es una pérdida para el Arsenal bastante importante.
Con Arteta, su papel ha sido mucho más protagonista en el Arsenal, ¿no?
Sí, exactamente. Empieza la temporada, obviamente, y parece que no hubo feeling, ¿no?, con Unai Emery y obviamente Emery, pues, tampoco hubo mucho feeling entre Emery y la afición del Arsenal, seamos honestos, a veces las cosas no salen, pero por la mala suerte es que cuando llega Arteta, Ceballos se lesiona, está de baja 2 meses, ¿no?, desde noviembre, enero, y desde entonces sí ha tenido bastante más protagonismo, incluso jugando titular en la final de Copa que el Arsenal ganó contra el Chelsea 2-1. Jugó en total solo 24 partidos de liga, pero la gran parte de ellos con Arteta al mando.
Incluso unas declaraciones que recuerdo de Arteta alabándole, diciéndolo que entrenaba con mucha pasión, que había crecido mucho, que hacía muchas más cosas que antes. Está claro que ahí había feeling, que había entendimiento entre ambos.
No, por supuesto, que además que se da la sensación de que Arteta esta temporada era un trabajo que realmente era un comienzo, ¿no?, de volver a encontrar un poco la antigua identidad del Arsenal, del juego ofensivo, del fútbol de toque. Empezaba a jugar con 3 centrales, 2 laterales largos, entre ellos Héctor Bellerín y En la final de Copa, por ejemplo, Ceballos jugó como medio centro al lado de Granit Xhaka, que le cubre más la espalda, dándole más libertad para salir hacia adelante.
Paul, seguramente el Arsenal me imagino que pretendería poder continuar con él, ¿no? No sé si a ellos les ha hecho demasiado trastorno o allí ya oficialmente saben que el Real Madrid lo quiere repescar.
Pues ya veremos, pero el Arsenal es otro equipo que ha sufrido, la economía ha sufrido bastante con todo el parón del COVID, ¿no? Que los jugadores, como todos, tuvieron que aceptar una rebajada de sueldo. Y hace poco, hace dos semanas, que es un poco menos, se anunció de que 50 empleados del club pues les iban a dar la baja, o sea que iban a la calle y por las cuestiones. Entonces, este para mí pone algunas preguntas de hasta dónde va a llegar la economía del Arsenal para realmente apostar fuerte para fichajes. Quizás les vendría muy bien si pueden deshacerse de Özil, que obviamente cobra mucho.
18 millones, creo, ¿no? Que estaban dispuestos a pagar para que se marchara solo, ¿no?
Sí, exactamente. Otro, por desgracia, es uno que yo creo que también había esperanzas con la llegada de Arteta, que volvería a rendir mejor, pero yo creo que ese tren ya ha pasado y si puedes ahorrar dinero, incluso descendiendo el contrato, no sé si van a pensar en hacer eso. No creo que sería mala idea.
Está intentando colocar el Arsenal a Özil, que efectivamente tiene un contrato altísimo ahí en el Arsenal. Oye, si viene finalmente Ceballos, va a hacer la pretemporada seguramente, si finalmente se queda, ¿veremos a un Ceballos distinto, cambiado con respecto al Ceballos que vimos aquí en el Real Madrid? ¿La Premier le ha dado otros registros?
Yo creo que posiblemente le ha hecho físicamente un poco más duro. Se suele hacer eso a los jugadores, la Premier League. Cosa que no le vendría mal, ¿no? A ver, hay que ver, yo creo que como él toma la posibilidad de volver, porque obviamente un puesto en el Real Madrid es complicado. Si él viene con la mente en hacerse titular en el Real Madrid, yo creo que podemos ver un Dani Ceballos muy, muy competitivo, pero es un futbolista que ya necesita jugar partidos, necesita jugar sus 30, 35 partidos y ser importante ya en un equipo.
Y mucho más este año que tiene la Eurocopa al fondo. Él ha jugado mucho cuando estaba anteriormente, porque a Luis Enrique le gusta mucho, sí. Con Robert Moreno también jugó mucho, pero obviamente si dejas de jugar en tu equipo las dificultades son mucho más grandes y el europeo es un caramelo muy goloso. Paul, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, hasta pronto.
Si contamos a Isco y volviendo a Odegaard, el Madrid tiene 6 centrocampistas ahora mismo, Carlos.
Sí, no, está claro que no caben todos. Es de perogrullo, porque primero porque no hay fichas, porque se supone que aunque gente de arriba también vaya a salir, caso Mariano, ya veremos qué pasa con Brahim, ya veremos qué pasa incluso con Luka Jovic, pero lógicamente hay que desalojar plantilla por algún lado. Ventas no va a haber, compras no va a haber. Es decir, lo que tiene muy claro el Real Madrid a día de hoy es que tal y como está la situación, lo que no puede estar haciendo es pidiéndole a los jugadores que se rebaje el sueldo, que se rebaje la ficha ante la situación de crisis económica provocada por la pandemia, y luego tú hagas un dispendio económico trayendo un jugador que cueste mucho dinero y que le pagues mucho dinero. Con lo cual, por ahí, en cuanto a incorporaciones nuevas, yo creo que va a ser muy difícil. Pero como tú dices, hay que aligerar la plantilla si quieren al menos darle la oportunidad a los cedidos que se van a quedar. Caso de Odegaard, caso de Ceballos, si finalmente se queda. Y luego lo de Lunin, que eso ya está hecho. Evidentemente ya era fácil porque Areola terminó su periplo en el Madrid.
Ahora, en las ventas, el Real Madrid ha superado ya los 50 millones en ingresos, ¿no?
Sí, de momento sí. Sí, de momento por lo que se ha hecho hasta la fecha, evidentemente la operación más llamativa, más sobresaliente es la de a Rafa Kimi al Inter de Milán. Son 40 millones de euros fijos más posibles 5 en variables. Los 3,5 de Javi Sánchez, que formalizaba su traspaso al Real Valladolid. Luego ha percibido 2,5 y 2,5 por Dani Gómez y De Frutos al Levante, es decir, 5 millones de euros entre ambos. Y luego la cesión de Kubo al Villarreal, que es una cesión de estas un tanto extraña, porque aparte de hacerse cargo de la ficha de Kubo, el Villarreal le paga al Real Madrid 2,5 millones de euros fijos, con lo cual a día de hoy lleva recaudados 51 millones de euros más posibles 5 en variables, que serían a 56, que de momento no está mal.
Y hay dos futbolistas con buen cartel, Óscar Rodríguez, que ha estado en el Leganés, sí, y claro. Borja Mayoral en el Levante, ¿eh?
Por supuesto, y está Vallejo también,
y Vallejo.
Jesús Vallejo, el central que ha estado jugando en el Granada en la última parte de la temporada. Esos tres también le pueden reportar un buen dinero al Real Madrid cuando se confirme sus traspasos. Y habrá que ver si luego, evidentemente, se consigue algo por James, si se vende o se cede a Brahim, qué pasa con alguno más, que a lo mejor ahora mismo no pensemos. Hablo de Bale, pero esto ya sabremos lo que pasa. Pero sí, en cualquier caso, si al final se dieran muy bien las cosas, el Real Madrid se especula que podría estar o querría hablar de una cifra cercana a los 180 millones de euros de recaudación por traspasos.
Yo creo que el Madrid, si pudiera, iría por un delantero, pero claro, son los puestos más caros y siempre no es fácil, cabe la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Jovic, que ha tenido un año muy desafortunado. Son 60 millones de inversión.
No, no, claro, está claro que sería una buena opción, sobre todo porque te ahorras un dinero importante y luego porque habrá que ver a este chico si realmente con un segundo año tiene suficiente categoría para jugar en el Real Madrid.
Mercado raquítico el que nos espera este año. Acaba de abrirse y va a estar abierto hasta octubre. O sea,
5 de octubre. Sí. Los que empiecen la temporada puede, a lo mejor al mes, ya vestir la camiseta de otro equipo.
¿Alguna cosa más, Carlos?
Nada más.
Pues vamos con el Getafe, con la última hora del equipo azulón. Bueno, ayer estaba viva durante el programa, iba surgiendo la noticia de que José Bordalás iba a continuar como entrenador del Getafe. Su primera intención parece que era abandonar el club, pero tiene 2 años más de contrato. Y finalmente, tras la reunión mantenida ayer con el presidente Ángel Torres y su representante, Bordalás va a seguir, al menos seguro, la próxima temporada. Quique.
Eso es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo hacía indicar, como bien dices, que Bordalás iba a abandonar el club. Acabó muy desgastada la temporada, al igual que la plantilla. Recordemos, después de ese parón por el coronavirus, el equipo no consiguió ni una sola victoria. El equipo, ya decimos, estaba bastante desgastado. A él le gustaba la opción de poder recalar en la Sampdoria, pero estaban esperando si finalmente su técnico Claudio Ranieri continuaba o no en el equipo lombardo.
O en el Valencia, mientras hubo opción.
Sí, también hubo
opción.
Lo
que pasa es que el Valencia no le esperaba, entre otras cosas, porque querían entrenador ya y el Getafe estaba en Liga Europa.
Eso es que hay que ir planificando poco a poco la próxima temporada, que se nos va a ir echando encima, pues ya digo, poco a poco. Hemos conseguido hablar con el entorno más directo del propio entrenador y nos ha comentado que efectivamente, que va a seguir. Literalmente nos han contado, no hemos dicho ni que nos vamos ni que nos quedamos, pero ya te digo yo que nos quedamos porque tiene contrato.
2 años de contrato hasta 2022. Obviamente hay un desgaste en la relación de Bordalás con la plantilla. Primero, son 4 temporadas, en el caso de algunos, no de todos. Y segundo, es el entrenador muy exigente. Y cuando el resultado final no es, siendo muy buena, que la temporada ha sido fantástica, sí, pero como estuvo ahí la competición europea casi casi al borde de la mano, pues eso provoca una mayor decepción. Con lo tanto,
recordemos que antes del parón por el coronavirus, el Getafe estaba en puestos de Liga de Campeones. Y finalmente no ha conseguido ni siquiera meterse en puestos de Europa League.
Octavo, que está muy bien, pero claro, lo tenías ahí tan cerca. Lo que quiero decir es que los que menos minutos han tenido probablemente van a salir, ¿no?
Sí, sobre todo los jugadores más veteranos. Todo hace indicar que hombres como Ángel, 33 años, Faisal Fajir, 32 años, Portillo, 30 años, quién sabe si Jorge Molina, que tiene 38 años.
Él quiere seguir, pero
claro, y le queda todavía contrato con el equipo azulón. Lo que está claro es que hay que ir aligerando puestos, sobre todo ya sabemos que en la punta ataque está muy cerca de llegar un delantero muy joven, el turco Enes Unal, 23 años, ha estado cedido 2 temporadas en el Valladolid, pertenecía al Villarreal en una operación que se puede cerrar en 5 millones de euros más 4 en variables. Recordemos que el delantero turco con el Valladolid en la pasada campaña anotó 6 goles en Liga y 2 en Copa. Es un buen delantero, un buen complemento. Veremos qué es lo que puede pasar, porque estamos todavía, ahora, ya una vez que sabemos que probablemente Bordalás siga, seguramente día a día, semana a semana, vayamos conociendo más cosas.
Mollejo también se supone que llegará, cedido por el Atlético de Madrid. Al presidente le gusta Brahim, le gusta también Óscar, pero obviamente no sé si todo va a ser factible. Y aparte, el propio presidente decía que el presupuesto desciende este año, porque lógicamente con los ingresos que hay no son los mismos que en competiciones o en años anteriores.
Y 3 millones... de euros menos por el tema de los abonos que regaló o que decidió regalar a los socios.
Bueno, y veremos a ver si es que la temporada va a empezar sin público y ya veremos cuánto tiempo va a estar así. Y además, solamente va a haber 2 competiciones porque no estás en Europa, por lo tanto el presidente quiere disminuir numéricamente la plantilla también.
Sí, uno de los que ya sabíamos que no iba a continuar, pero bueno, cabe también mencionarlo, es el de Bruno, que fichó en la temporada 2017. Jugó 2 muy buenas temporadas, pero ya esta última temporada jugó muy poquito. En enero ya se desvinculó del club azulón para irse al Levante. Va a recalar finalmente en el Valladolid.
Eso es, la última hora del Getafe. Vamos con los partidos de la Copa de la UEFA y la Liga de Campeones. La Liga de Campeones, lo comentábamos antes de pasada, esta noche Atalanta-Paris-Saint-Germain a partir de las 9 en punto de la noche, con Berratti lesionado fuera de la convocatoria para el partido, con Mbappé tocado, que dijo Tuchel, va a jugar como mucho algunos minutos en la segunda parte. El Barça juega el sábado y el Barça ha dado hoy su lista de convocados, Quique.
Sí, eso es, con 15 jugadores tan solo del primer equipo, más Dembélé, que en principio podría jugar, pero no ha recibido todavía la alta médica, con Braithwaite, que es sorprendente que vaya en la expedición, y con 9 jugadores del filial, 2 de ellos son habituales del primer equipo, como Ricky Puig y Ansu Fati, y 7 jugadores 100% del filial, y se miden nada más y nada menos que al Bayern Múnich. Por cierto, no viaja ni un tití, que no se entiende por qué no va con la expedición, ni Artur, que ya sabemos que la relación está prácticamente rota con la directiva y con el cuerpo.
No, está apartado del equipo, y un tití con problemas de rodilla, pero tampoco viaja, efectivamente, no está en esa lista de convocados. En la Liga Europa tenemos ya semifinales, Inter de Milán, Shakhtar Donetsk por un lado, y por el otro lado, Sevilla-Manchester United. El Sevilla que ayer, con apuros, aunque lo mereció, ganó 1-0 al Wolverhampton de Nuno Espíritu Santo.
Sí, fue muy superior, especialmente en la segunda parte. Venció por un 1-0, el tanto de Lucas Ocampos, prácticamente en el tramo final, en el minuto 88, una jugada ensayada, córner sacado en corto para Banega. Banega metía el balón al interior del área libre de marca y el argentino saltaba de cabeza para cruzar la bola y mandarla al fondo de las mallas. El partido se le complicó muchísimo, sobre todo en el tramo final. Estuvo Adama Traoré, el jugador nacido en Hospitalet, que por cierto es seleccionable. Luego comentamos.
Estuvo convocado, de hecho.
Sí, sí, correcto.
Pero se lesionó.
Estuvo realmente intratable en los primeros minutos. Forzó un penalti, pero estuvo atentísimo Bono para parárselo, nada más y nada menos que a Raúl Jiménez, el mexicano exjugador del Atleti.
Y Bono también ex del Atleti.
Correcto, sí, sí. Además se conocían los dos en su etapa anterior. Llevaba en su carrera 21 penaltis anotados de 21 lanzados, el primero que fallaba en su carrera.
Así está. Estaban Lopetegui y Lucas Ocampos al final del partido, el goleador, por cierto.
Que era un partido de picar piedra, de tener paciencia, de no equivocarnos, de insistir en tener la pelota y cansar al rival, y de que al final todo ese trabajo tendría rédito, ¿no? Y así ha sido, afortunadamente.
Era un momento clave, sabíamos que ganando hoy ya nos poníamos semifinales y que nos vamos a enfrentar contra un equipo muy bueno, histórico, pero nada, este equipo, como te digo, tiene, como dije el otro día, tiene mucha hambre, tiene mucha ganas de hacer la cosa bien y hacer algo bueno juntos.
En segunda división, sabemos ya que el Fuenlabrada va a continuar con José Ramón Sandoval en el banquillo, Quique.
Sí, yo creo que buena noticia para la entidad Fuenlabrada. Ayer hubo una reunión entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico y se acordó que efectivamente José Ramón Sandoval seguirá hasta la finalización de la próxima temporada. Tenía firmada lo que quedaba de esta, más una opción más, y después de ese final de tramo, después del confinamiento, de los últimos 11 partidos, recordemos que tan solo perdió 2, el de la segunda jornada post-confinamiento frente al Rayo Vallecano y el último y definitivo frente al Deportivo de La Coruña, para ver si el equipo se metió o no en esos puestos de playoff de ascenso a Primera División. Lo que está claro es que Sandoval en principio quiere mantener el grueso de la plantilla, acabó muy contento con el plantel con el que contó. Lo que sí se sabe es que hay jugadores que ya no van a seguir, por ejemplo, Oriol Riera, en los últimos días
retirado.
Ya anunciaba su retirada. Sekou Gassama, el jugador que tan buen rendimiento en punta ha dado al equipo de Sandoval, regresa al Valladolid tras estar cedido desde enero. Calle Quintana también vuelve al Cádiz, le quiere el Málaga, y también recordar que vuelven al trabajo el próximo 24 de agosto después de 2 semanas de vacaciones.
Y Pate Fiz vuelve al União Madeira, otro puntal en el centro del campo del equipo fuenlabreño. El Leganés y el Rayo, por cierto, vuelven mañana al trabajo. Los dos empiezan mañana los entrenamientos con Martí en el banquillo del Leganés. Y en el caso del Rayo, con Iraola. Y Luis Enrique tiene ya prevista su próxima lista, Carlos.
Sí, es el próximo, la va a dar a conocer oficialmente el jueves de la próxima semana, el jueves día 20 a las 12:30, va a dar a conocer, como digo, la primera lista de convocados para sus dos primeros partidos. Tras su vuelta, todavía, pues por todo el problema de la pandemia y el confinamiento, no ha podido volver a dirigir a España y definitivamente, como digo, el día 20 anuncia la lista de convocados para los dos primeros partidos oficiales de la Nations League que van a ser, recuerdo, el 3 de septiembre en Stuttgart frente a Alemania y el 6 de septiembre en el Di Stéfano frente a Ucrania.
Y la Federación de Fútbol de Madrid ha presentado ya ante la Comunidad de Madrid el protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente al COVID-19 en todas las actividades de entrenamiento y competición, que es un requisito imprescindible para que puedan reanudarse entrenamientos y competición. Y una jueza de Madrid ha obligado a la Asociación de Futbolistas a convocar asamblea extraordinaria en el plazo de 5 días. En esa asamblea, el primer punto en el orden del día es votar el cese o no del presidente David Zaganzo y del secretario general Diego Rivas. Y hasta aquí el partido de la una. No tenemos tiempo para más. Os vais a quedar con las noticias de las dos. Ahí está ya Marta Zúñiga y todo su equipo preparados para contaros la última hora de la Comunidad de Madrid y de todo el mundo. El partido de la una vuelve mañana a partir de la 1:03. Hasta mañana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917-05-1438. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.